Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Aparecen pintadas antisemitas en los muros del cementerio judío de Madrid. Israel comenzó su tercer confinamiento mientras avanza rápidamente con la vacunación masiva. Tras semanas de paz, dos cohetes fueron lanzados desde Gaza hacia Israel el viernes por la noche. El líder de Hezbollah acusa a Israel, junto a Arabia Saudita, de querer asesinarlo. Estos son los titulares de unas noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
Hola, Raquel.
Después, como saben, iremos a nuestra agenda cultural. Comenzamos por la primera de las noticias que les adelantábamos en titulares. Judío asesino, vamos a por ti, Juden bueno, Juden muerto, Raus, fuera en alemán. Estas son algunas de las pintadas que aparecieron el jueves pasado en los muros que rodean el cementerio judío de Madrid. El Movimiento contra la Intolerancia presentó una denuncia ante la Fiscalía de Delitos de Odio de Madrid horas después del incidente, pidiendo que se busque a los autores a los que acusa de una posible infracción del artículo 510 del Código Penal, que castiga los delitos contra los derechos fundamentales con hasta 4 años de prisión. Además, la denuncia insta a investigar si estos actos antisemitas podrían haber sido realizados por una organización neonazi clandestina siguiendo la estela de las campañas que se están produciendo en otros lugares de Europa. La Federación de Comunidades Judías de España y la Comunidad Judía de Madrid también han condenado enérgicamente las pintadas y urgen a las autoridades a perseguir y condenar a los autores de las mismas. Según los datos del Observatorio del Antisemitismo, entre los años 2017 y 2018 se registraron un total de 7 ataques como este. Tuvieron lugar en puntos tan simbólicos como el Monumento contra el Holocausto de Oviedo, la Sinagoga Mayor del CAEL de Barcelona o la sede de la Comunidad Judía de Madrid.
Bueno, realmente es una noticia que nos entristece y con la que tenemos la obligación de abrir estos comentarios que inician esta semana, aunque esto sucedió el jueves pasado y no alcanzamos a reflejarlo antes. Realmente no es un hecho tan esporádico y tan para olvidarse de él y pasar de largo como algunos quisiéramos pensar que es así. Esto ya se encadena un atentado, aunque sea a pequeña escala, como es una pintada en los muros porque no pudieron acceder al recinto. Lo que no estoy seguro es que realmente la policía pueda llegar a atrapar a los autores de estas atrocidades, a menos que pues hayan cámaras que reflejen el movimiento en la zona. El cementerio, como la mayoría de los cementerios judíos, están en lugares bastante apartados y por tanto va a ser muy difícil encontrar a los culpables. Desde aquí nos unimos a toda clase de condenas que se puedan hacer sobre esta situación y esperamos que si hay la más mínima pista que seguir, pues que se llegue hasta el final y que se produzca detenciones y juicios porque esto no se lo puede permitir ni España, ni Europa, ni nadie a estas alturas del siglo XXI.
Seguimos. Israel comenzó este domingo su tercer confinamiento, que reduce drásticamente la actividad del país, mientras se avanza con la vacunación masiva que se espera pueda hacer de este el último cierre antes de acabar con la pandemia. Es lo que espera el gobierno israelí, que pasó de ser caso modelo por su respuesta a la pandemia en marzo y abril a liderar las cifras de morbilidad pocos meses después y que hoy, con una de las campañas de vacunación más rápidas del mundo en marcha, tiene que volver a cerrarse. Inicialmente se prevé que el confinamiento dure 2 semanas, algo que los expertos anticipan poco probable y asumen que se extendería casi un mes. El objetivo que se ha trazado el gobierno es bajar las cifras de contagios diarios a menos de 1.000 y la tasa de reproducción a 1. Durante la última semana, Israel registró cifras diarias en torno a los 4.000 nuevos casos, mientras que la tasa de reproducción, la media de personas a las que un infectado transmite el virus, se ubica en 1,3 entre la población general y 1,7 en los sectores ultraortodoxos. A diferencia del primer confinamiento, en el que los israelíes llegaron a tener restricciones de movimiento de hasta 100 metros de sus casas y que ofreció imágenes de un país casi vacío, este cierre se presenta como relativamente laxo, con un margen de movimiento de hasta 1 kilómetro del domicilio. La mayoría de las nuevas restricciones se asemejan a las del segundo confinamiento, incluido el cierre de comercios no esenciales y la prohibición de visitar residencias de otras personas. Pero este nuevo cierre cuenta con la particularidad de que no se cerrarán las escuelas, pero sí el cierre de las denominadas Islas Verdes, pequeñas burbujas turísticas implementadas en la ciudad de Eilat y en las orillas del Mar Muerto, a donde los israelíes pudieron escaparse para disfrutar durante los últimos 2 meses un poco de la normalidad anterior a la pandemia. En solo una semana, la vacuna de Pfizer ya se ha aplicado a más de 260.000 personas y la intención es llegar a vacunar diariamente a 150.000 personas para que la mitad de la población pueda recibir su primera dosis para fines de enero y encaminarse así a reactivar la actividad comercial en febrero.
Sí, realmente Israel va muy adelantado con el tema de la vacunación. Ese es un punto a favor. Han sabido negociar con Pfizer la entrega de prácticamente todas las dosis necesarias para conseguir esa inmunidad de rebaño, como se conoce, que es en torno a los 4 millones de personas. Y se espera que esto suceda al principio de la primavera, que para principios de la primavera ya haya un nivel de inmunidad suficiente para reactivar la economía. Es una apuesta muy fuerte que hace el gobierno. También, por lo que tengo entendido, se llegó a pagar un precio bastante alto a la farmacéutica para obtener la cantidad de dosis necesarias para estas vacunaciones masivas. Es decir, prácticamente el doble de lo que se paga en la Unión Europea, con la diferencia de que aquí en la Unión Europea, pues la vacunación, en vez de durar 2 o 3 meses, va a durar por lo menos 8 o 9 meses o más, porque aquí ya se ha anunciado que para la población sin algún carácter especial, las vacunas van a estar disponibles de junio a diciembre. Es decir, que prácticamente durante todo el año 2021 va a estar vacunándose a la población. Eso respecto a la parte positiva, es decir, de que Israel vuelve a tomar el, como se diría en España, el toro por los cuernos, como hizo con la primera ola de la pandemia, que activó medidas restrictivas muy rápidamente y eso supuso el freno de los contagios, cosa que no pasó en la segunda ola y que justamente ahora ha llevado a que se tenga que hacer un nuevo confinamiento nacional que se estima alrededor de un mes. Este va a ser muy gravoso para la economía, que ya ha sido golpeada de forma contundente. Y resulta que, bueno, tiene unos objetivos que hoy en día son bastante maximalistas. Es decir, estamos hablando de que por estos días creo que la cifra incluso ha superado los 5.000 contagios diarios y no se acabará el confinamiento hasta que baje de 1.000 y la tasa de reproducción a 1. Y esto va a ser muy difícil. Ya sabemos, porque lo hemos comentado en muchas ocasiones, que hay dos sectores de la población que son más reacios a seguir las normativas establecidas del confinamiento y el aislamiento en general, que son el sector especialmente de los judíos ultraortodoxos, también en las poblaciones árabes. Y nos dan el dato de que si en la población general la tasa de reproducción o la tasa de contagio es de 1,3, es decir, que cada persona contagia a 1 1/3 más de personas, pues entre la población ultraortodoxa la cifra es muy superior. es casi, se acerca más al 2 que al 1, lo cual es un peligro. Y lo digo porque si bien ahora se van a establecer muchas restricciones, más parecidas a las del segundo confinamiento, lo que no se va a confinar o que no se va a restringir es el tema de las escuelas. Y las escuelas incluyen también las escuelas rabínicas, las yeshivot, y esperemos que esto no sea un foco de nuevos contagios que, digamos, tire al suelo todas estas medidas y esfuerzos que se hacen en la población en general. Así que bueno, tendremos que seguir pendientes de lo que pasa. Ahora ya saben que estamos en esta etapa de las vacunas, prácticamente todo el lo que se llaman las naciones occidentales. Bueno, no todas, porque por ejemplo en Estados Unidos todavía creo que no se ha empezado a vacunar, pero sí en Europa, en países de Oriente, como incluso creo que el país que más población ha vacunado ya es justamente Bahrein o Emiratos Árabes, alguno de los dos, creo que es Emiratos, pero claro, la población son poblaciones pequeñas, más reducidas y seguramente más fáciles de organizar la logística para la vacunación. Uh-huh. Esperemos que en esta etapa, pues Israel vuelva a retomar el liderazgo que tuvo durante la primera ola y logre frenar la ola de contagios y de esa manera también tener garantías para reactivar la economía, esta vez sí con más certeza.
Continuamos en Israel. Tras semanas de paz, dos cohetes fueron lanzados desde Gaza hacia territorio israelí el viernes por la noche. Se notificaron 3 heridos leves. Los misiles apuntaban a la ciudad de Ashkelon, pero el sistema de defensa aérea israelí contuvo la ofensiva. El ejército israelí respondió bombardeando objetivos de Hamás. Ningún grupo terrorista se hizo responsable de la ofensiva. Durante el último semestre, principalmente debido al brote de COVID-19 a ambos lados de la frontera, los ataques habían disminuido considerablemente. Según informaciones no oficiales, la respuesta israelí alcanzó una planta de producción de misiles, en infraestructura subterránea y puestos militares.
Bueno, teníamos unas semanas de paz, a pesar de que teníamos malas noticias de Israel en el aspecto de los contagios, también en los territorios, también incluido en la Franja de Gaza, pero parece que ahora hay grupos interesados en volver a la rutina del terror y han lanzado estos 2 cohetes. Afortunadamente se activaron los protocolos de defensa y han podido impedir que impactaran en Israel, pero bueno, se han producido algunos heridos, más que nada por la gente que sale corriendo a los refugios y se tropieza o cosas así, que son heridas leves, pero evidentemente el terror sigue estando, ¿no? El terror que se transmite a la población general y especialmente que se hace habitual en la formación de los chicos y los jóvenes, ¿no? Cosa que de alguna manera va a tener su impacto también a largo plazo, aunque esto se acabe hoy mismo. Y bueno, desgraciadamente, digo, esta es la otra cara de la lucha contra la pandemia. A medida que vayamos superando la enfermedad que aqueja este planeta, pues desgraciadamente parece que lo primero que va a volver, la primera normalidad que vamos a tener es la vuelta al terrorismo, especialmente en sectores como los que están vigentes en la Franja de Gaza.
El secretario general del grupo terrorista chií libanés Hezbollah, el jeque Hassan Nasrallah, manifestó que su organización ha duplicado el número de misiles de precisión en el último año, pudiendo alcanzar cualquier parte de Israel. también manifestó que su grupo aún quiere vengar la muerte del combatiente de la organización Ali Kamel Mohsen Javad, que pereció en julio pasado durante uno de los numerosos ataques atribuidos a la aviación de Israel contra las posiciones militares iraníes en Siria, como así también la eliminación del general Qasem Soleimani y su subordinado Abu Mahdi al-Muhandi, su líder de la milicia chií en Irak. Afirmó también que Arabia Saudita busca desde hace tiempo eliminarlo y que el reino está conspirando con Estados Unidos e Israel. Con respecto a la decisión de numerosos países árabes de normalizar las relaciones con Israel, Nasrallah sostuvo que no estaba sorprendido, porque la mayoría de los regímenes árabes suelen vender a los palestinos a cambio solamente de palabras.
Bueno, la verdad que muy poca novedad en las declaraciones del líder del chiismo libanés de Hezbollah, que ya no vive en el Líbano, porque él es muy valiente, pero deja a los demás al frente de un posible enfrentamiento que pudieran tener con Israel. Evidentemente, esto no está en su lista de prioridades, a pesar de estos discursos de que ahora tienen el doble de misiles de precisión para llegar a cualquier parte de Israel. Y evidentemente puede ser, o sea, la cantidad de misiles es indudable, ya lo hemos repetido en muchas ocasiones, son más de 100.000 misiles los que tiene albergados o almacenados, mejor dicho, en el sur del Líbano, en los sótanos de civiles, en casas, en hospitales, etcétera, en la organización Hezbollah. Incluso, digamos, debajo de las narices de los ejércitos que forman parte, de la Fuerza de Separación de Naciones Unidas, UNIFIL, de la cual forma parte también España. Esto ya lo hemos denunciado tantísimas veces que aquí no hay tampoco ninguna novedad. Ahora sí, lo que es, digamos, es más novedoso es que en vez de vengar la muerte de uno, pues cambiamos el nombre y ahora vengamos la muerte del combatiente este de julio. También metemos a Qasem Soleimani, a pesar de que fue una operación de Estados Unidos, pero contra Estados Unidos tampoco se sienten en posición de decir vamos a atacarlos, ¿no? Porque entre otras cosas, no olvidemos que Hezbollah tiene esta versión, digamos, sincera, que es de grupo terrorista que declara que quiere eliminar a otro pueblo de la tierra, expulsarlo, etcétera, etcétera. Y tiene otra cara que es como partido político que forma parte del gobierno de Líbano y sabe que si hacen una declaración contra Estados Unidos, pues Estados Unidos, especialmente los días que le queden a la administración Trump, no va a dudar mucho en atacarles en sus propios refugios, en los barrios de Beirut o en la zona sur del país donde tienen almacenadas todas estas armas. Así que bueno, mientras tanto se contenta con amenazar y decir que, por ejemplo, Arabia Saudita busca matarlo y también Israel. Y yo me pregunto, Israel durante todos estos años, ¿por qué se salvó Nasrallah? Bueno, quizás solamente le pase lo mismo que le pasaba al fallecido líder de la OLP, ¿no? A Yasser Arafat. Es decir, que Israel atentaba contra él, lo arrinconaba, le mandaba señales, pero nunca lo eliminaba. Primero, para no convertirlo en un mártir, y segundo, porque nunca se sabe, o igual sí se sabe, que el que podría reemplazarlo sería todavía peor. Así que Nasrallah puede estar contento de que Israel lo considere un muñeco de trapo que solamente habla, amenaza, levanta los dedos e infiere maldiciones, pero que es incapaz de cambiar en un ápice la situación de Medio Oriente, especialmente la situación ya consolidada de Israel en la zona y más ahora con el apoyo y el respaldo explícito de tantos países árabes.
Terminamos así esta primera parte del informativo. Volvemos enseguida con la agenda cultural.
Bueno, llegamos a la agenda cultural ante esta nueva semana de tránsito entre las fiestas que hemos dejado atrás y las fiestas que van a llegar este fin de semana del fin de año, ¿no? Que sí. Es lo que poca actividad habrá aquí fuera de ir a comprar regalos.
Sí, además, Jorge, tenemos que decir que nuestra agenda cultural de hoy no es precisamente alegre porque nos vamos a hacer eco de dos fallecimientos vamos a ofrecerles programas especiales aquí en Radio Sefarad y también queremos recordar como primer apunte de la agenda que este 28 de diciembre se cumplen 2 años de la muerte de Amos Oz, uno de los más, si no el más famoso escritor israelí contemporáneo. El trabajo de Oz se ha publicado en 45 idiomas en 47 países y ha recibido muchos premios y honores. Nosotros tenemos que destacar, desde luego, el Premio Príncipe de Asturias de Literatura que recibió el escritor en nuestro país en 2007. Fue candidato, ya saben, varios años consecutivos al Premio Nobel de Literatura, un premio que él dijo que tampoco pasaba nada si no recibía, y es suficientemente conocido, pero queremos recordarles que Amos Oz participó en la Guerra de los 6 Días, en la Guerra de Yom Kippur, y fundó en los 70, junto a otros, el movimiento pacifista Shalom Achshav, Paz Ahora. Sus 18 libros en hebreo forman parte de esta bibliografía que reúne más de 450 artículos y ensayos. La editorial Siruela es la responsable de traer la mayoría de sus libros al castellano, así que aprovechamos para recomendarles todos los programas que hemos dedicado al gran Amos Oz, al que recordamos hoy aquí en Radio Sefarad. Y también, Jorge, como comentaba, tenemos que lamentar el fallecimiento de Isaac Reba, un sobreviviente de la Shoah, un sefardí salvado por el justo español Sebastián Romero Radigales, un hombre al que tuvimos la suerte de conocer personalmente, que siempre nos demostró su deferencia con Radio Sefarad, su encanto y ese particular espíritu que comparten todos los sobrevivientes de la Shoah. Desde aquí queremos mandarles nuestro pésame y nuestro cariño a su familia y amigos. Y además ha muerto también el violinista Irving Glitis, que seguro que tú conoces mejor que yo, Jorge.
Bueno, sí, y del cual mañana ofreceremos un programa especial. Hoy tenemos un programa especial sobre Isaac Reba con una entrevista que hicimos personalmente con él. Y con Irving Glitis pondremos un programa para recordarlo porque es una persona que, bueno, una muy longevo, 98 años creo que tenía cuando falleció. Y realmente recorrió, digamos, todo el siglo XX a nivel musical, estuvo en los primeros compases, incluso antes de la creación del Estado de Israel, después fue embajador de Cultura de Naciones Unidas, y el último programa que tuvimos con él fue en un homenaje que se hizo a las víctimas de la Shoah en Salónica, en el año creo que fue 2013 o 2014, y que él ya muy avanzada edad, más de 90 años, participó en ese homenaje y fue a tocar también, evidentemente no con la misma calidad, ya retirado, pero siempre ha sido una figura señera, no solamente para los violinistas israelíes, sino para el mundo del violín en general. Así que mañana pondremos al menos un programa en el que se pueda disfrutar no solamente de lo que contemos, sino de lo que él nos comunicó a través de sus notas.
Y para no terminar esta agenda de una manera tan triste, tenemos una buenísima noticia, sobre todo para los fans de Spiesel, porque la historia de la familia ultraortodoxa de Jerusalén regresa 4 años después. Este domingo se ha estrenado ya la tercera temporada de Spiesel en el canal israelí Yes, y pronto estará disponible en Netflix. La nueva temporada comienza 4 años después de los eventos de la temporada pasada, revelando cambios en los la familia Stissel a lo largo de 9 episodios que nos van a saber a poco, seguro. El patriarca Sulen Stissel está buscando pareja 7 años después de la muerte de su esposa. Él y su hermano Lucen todavía se enfrentan, mientras que Akiva y su prometida Libby aparentemente están en camino al altar del matrimonio, a la jupa.
4 años después todavía no se han casado.
Todavía no se han casado, es un negocio, él es artista.
Bueno, entonces, pero...
tendrá aquí, sus tormentos y sus cosas.
Esto creo que va a ser como la Guerra de las Galaxias, si alguna vez se van a hacer las películas de qué pasó en esos 4 años.
Bueno, recuerden que en el elenco de Stissel está Sira Haas, interpretando el papel de Rujami, y bueno, está resolviendo su propio matrimonio, mientras que sus padres, Giti y Lipe, continúan discutiendo en también, bueno, su complicado matrimonio.
Nos estás contando, nos estás haciendo un spoiler, ¿eh?
No, pero bueno, todos los matrimonios tienen problemas, Jorge, no estoy contando nada nuevo.
Bueno,
¿no?
bueno. A ver,
bueno, claro. No todos, pero...
Y supongo que en la próxima temporada nos dirán qué pasó durante el confinamiento, porque, claro, eso es un factor añadido a los dramas internos, ¿no?, de las familias, y en el caso que uno... gracias a Stissel se acerca a este mundo tan desconocido para la mayoría como es el mundo de los ultraortodoxos. ¿Qué hacen los ultraortodoxos cuando están confinados? Eso también es un...
Pues seguirán con sus bolsas de plástico y fumando todo el rato, ¿no? Como aparecen en Stissel. Bueno, admiradores de Mikael Aloni, vuelve Akiva, así que tendremos que esperar muy poquito para verlo en Netflix aquí en España. Y en otros países y en Israel, a nuestros oyentes israelíes, pues nos da mucha envidia porque ya han empezado a ver esta tercera temporada. Nosotros les ofreceremos un nuevo episodio de las noticias de Radio Sefarad mañana. Esperamos que
no estén tendrán muy bien. Que esperar 4 años como
no, 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 no. como les decimos, aquí estaremos mañana y bueno, por favor sigan escuchando el resto de la programación. Cuídense y hasta mañana.